Aquí comienza Educación con Frank Corbí.
Muy buenas tardes, les habla Frank Corbí. Bienvenidos a este nuevo espacio radiofónico dedicado en su integridad a la educación. Todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde vamos a dar cita a todas las personalidades relacionadas con educación del panorama nacional y autonómico. Porque Radio Intereconomía Valencia, en su frecuencia 107.1, quiere hablar de lo que preocupa y de lo que importa, y la educación es cosa de todos. Si queremos avanzar, si queremos cambiar lo que no nos convence, Educación es su programa. Vamos a contar con tertulianos para hablar de actualidad educativa, vamos a contar con grandes personalidades del sector educativo y vamos a tener también un espacio de asesoramiento y de guía a las familias para aprender semana a semana la asignatura más compleja, la de educar a los nuestros, educar a nuestros hijos. Para mí es un honor sincero el poder presentar este espacio y mucho más honor quien me acompaña para inaugurarlo y apadrinarlo. Si hay alguien eterno y admirado en el mundo de la radio, si hay alguien que haya hecho leyenda en las ondas, ese es el señor don Luis del Olmo. 40 años dirigió y presentó el programa radiofónico Protagonistas, el más longevo de la historia de la radio española, con más de 12.000 programas. Don Luis del Olmo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Frank?
Qué honor más grande, don Luis, contar con su compañía, con su calor, con su presencia en este mundo que es su mundo, el de las ondas. ¿Cómo está?
Estoy feliz en participar en esta aventura tuya tan hermosa, ¿no? Educación, educa, acción. Creo que es una idea extraordinaria y que necesita el mundo de la radio, necesita programas como este que estás estrenando. Y gracias, además, mil por permitir que mi nombre figure ahí en la presentación de ese programa que va a tener una extraordinaria salida y una extraordinaria acogida por parte de los oyentes de toda España. Seguro, querido Fernando.
Gracias, don Luis. Es la verdad es que para nosotros es un honor contar con usted como padrino de oro del programa y así va a constar siempre. Si hay alguna referencia en la radio española es usted. Imagino que usted se acordará perfectamente de todas las inauguraciones de sus programas y de sus múltiples proyectos radiofónicos que ha inaugurado y ese primer día, ¿verdad?
Claro, yo me acuerdo sobre todo cuando Radio Nacional me permitió hacer un programa desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde a través de Radio Nacional de España. Protagonista se llamaba, probablemente alguno de tus oyentes lo recuerda.
Y tanto. Lo hemos escuchado, lo hemos admirado y lo hemos disfrutado mucho tiempo con la Protagonista. Don Luis, ¿qué le parece que creemos un espacio en la radio que hablemos no tanto de lo habitual, sino que dediquemos esa hora a la educación en España? ¿No cree que es una asignatura pendiente?
Hombre, la financiación de la educación en España está, tú lo sabes mejor que nadie, está congelada según el informe elaborado por la Comisión Europea, que sitúa a nuestro país como el sexto que menos dinero gasta en esta partida. Por eso es muy importante que hombres como tú, querido amigo, pongan en marcha esta aventura, ¿no? Programas de radio y programas de televisión, ojalá, y grandes periódicos y grandes espacios hablando de la educación. Es una asignatura que necesitamos como el comer, querido amigo.
Así es, don Luis. Oiga, usted estudia en Ponferrada, ¿verdad? ¿Cómo era usted estudiante? ¿Cómo se comportaba usted en el cole?
Un estudiante, bueno, bastante, bastante pasadito. Es decir, mi entretenimiento a lo largo de los 6 años de bachillerato era estudiar, pero también era divertirme. Yo compartía las matemáticas en el Instituto Carrasco y salía cuando terminaba a la 1 de la tarde al entreno de la Ponferradina, porque yo presumía de ser el responsable de la información deportiva del Diario de León. Yo todos los sábados y todos los jueves mandaba una crónica al Diario de León, y anda que no presumía yo con mis 12 y 13 años, con mis compañeros y con mis amigos y con mi pueblo. Allí empezó y allí me pellizcó el mundo de la información. Al cabo de un tiempo, el director de Educación Física resulta que le nombran director de una nueva emisora en Ponferrada que se llamaría Radio Juventud de Ponferrada. Nos invitan a todos los jóvenes que estábamos haciendo el bachiller y yo me apunto, lógicamente. Bueno, allí empieza el pellizco y allí empieza mi vida radiofónica. Al cabo de un tiempo, cuando termino el bachiller, yo en vez de ir a la universidad, voy a la Universidad del Deporte. Me vienen a buscar los compañeros de la cadena SER en Radio Asturias de Oviedo, y después de allí viene La Voz de León, y después de allí viene Radio Nacional de España, y de pronto me encuentro en Madrid en un concurso oposición que presenta la Televisión Española y Radio Nacional para cubrir 10 plazas. Nos presentamos 400 amigos de toda España, y mira por dónde el chaval este de Ponferrada saca el número 3, y allí empieza ya mi vida importante y seria. Estoy en Madrid durante 5 años. Al cabo de ese tiempo vienen a buscarme para cubrir a Joaquín Soler Serrano, que era uno de mis ídolos y que se marchaba a Venezuela desde Barcelona, y me vengo aquí a Barcelona con mucho miedo, pero Barcelona me acoge con mucho cariño y llevo ya pues cerca de 40 años en esta ciudad, y aquí estoy esperando que den las 7 de la tarde para que me permita con mi mujer salir a dar una vuelta. Estos son consecuencias de lo que estamos padeciendo con el coronavirus de las narices, ¿no? Que le estoy cogiendo yo una manía tremenda, pero que no tengo más remedio que aceptarlo, querido.
Hay que aceptarlo, don Luis. Estaría como último estudiantes de periodismo que inician su periplo, su carrera, incluso para un humilde locutor como el que le habla, digamos un consejo como padrino de oro para este programa y para todos estos estudiantes de periodismo que inician sus primeros proyectos.
Pues mira, un consejo: que se acerque al mundo del libro, al mundo del libro. Yo siempre tengo, esta mañana estaba empezando a leer un libro de una querida compañera, Begoña del Puello, que es una locutora que trabajó conmigo en Radio Nacional durante 8 años y que en Buen Día se fue a buscando vidas más importantes en Nueva York. Estuvo trabajando en emisoras de televisión y radio en Nueva York. Volvió otra vez y Begoña acaba de escribir un libro que se llama Los hábitos cotidianos de las personas que triunfan. Yo recomiendo a todos los que nos estén escuchando en este momento que lo adquieran. Son los hábitos cotidianos de las personas que triunfan, ¿no? Entonces, la lectura de un periódico como la escucha de un programa de radio es importante si quieres conocer y si quieres saber y si quieres educar. Educar, tú lo sabes mejor que nadie, es una gran misión. Es una honorable profesión que en nuestro país está mal pagada desde tiempos inmemoriales, pero personalmente yo guardo un imborrable recuerdo de tantas cosas. Y mi primer maestro.
En educación, don Luis, efectivamente, como en muchas áreas, pero en educación en este país todo es cuestión de ganas y de recursos, y efectivamente desde este programa le llamamos educación porque queremos poner acción al área educativa, queremos poner el motor y ser el motor de un cambio educativo, y todo cambio educativo conlleva recursos y medios, y este medio va a servir para impulsarlo, o al menos esa va a ser nuestra intención. Con lo cual, ¿le parece bien, don Luis, como padrino de oro de este programa, inaugurarlo y dejarlo inaugurado para que tome camino?
Es necesario. Programas como este estreno que estás protagonizando tú, la financiación, esto lo saben los oyentes, la financiación de la educación en España está congelada, según el informe del 2019 elaborado por la Comisión Europea, que sitúa a nuestro país como el sexto que menos dinero gasta en esta partida. Bueno, si no nos dan dinero, por lo menos que surjan emisoras como esta tuya, que están haciendo en este momento, y que pongan al corriente de todos los que van a tener la fortuna de escucharte y que vayan solucionando este problema. Dime.
Don Luis, me ha hecho muy feliz estar con usted, conocerlo. Gracias por estar con nosotros, gracias por habernos enseñado tanto, dejado tantos buenos momentos y gracias por seguir estando disponible para todo lo que es bueno para el país y lo que es bueno para la radio. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, gracias a esta emisora y gracias a quien se le ha ocurrido poner en marcha esta fiesta radiofónica a través de la comunicación. Necesitamos programas de radio como este y necesitamos diarios como este y necesitamos libros como este. Un fuerte abrazo desde esta Barcelona de mis amores y de mis dolores, porque yo en este momento estoy esperando que den las 7 de la tarde y me permitan con mi mujer salir a dar una vuelta.
Cuídese mucho, don Luis. Un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo, hasta siempre.
Estás escuchando Educación con Fran Corbí.
Este es un mensaje para todos los adultos que nos decís siempre lo importante que es aprender inglés. ¿Y vosotros qué? Ahora ya no tenéis excusa con los cursos English for Adults del British School Gambia. Podéis elegir entre curso presencial o totalmente online. Y os preparan para todos los exámenes oficiales. El año pasado aprobaron el 99%. Y además podéis obtener formación bonificada. More information in colegiosbritannicos.com.
Te presentamos la plataforma educativa para las madres y los padres que quieren aprender a educar de forma afectiva y efectiva. Accede ya a nuestra plataforma de cursos y recursos educativos donde descubrirás un sistema que te permitirá conectar con tus hijos. Todo ello de la mano de Óscar González, un experto en la materia. Entra ya en www.escueladepadres3.0.es.
¿Sabías que un cerebro emocionado triplica la generación neuronal de los más pequeños?
En el British School Alcira, Shatiba y Gandía, hemos implementado el proyecto de neurociencia más avanzado de España, diseñado en un espacio educativo innovador para ayudarles a desarrollar su talento en un privilegiado entorno de inmersión lingüística.
Infórmate en colegiosbritannicos.com.
La educación se ha transformado. ¿Estás preparado? Classy cuenta con el aula virtual más completa y en una sola plataforma, a través de clases en streaming, webinars o chat interactivo para adaptar tu centro educativo al soporte online. Infórmate sobre Classy Learning en www.aulaclase.com. Aula reconocida por la Fundación Tripartita. Estás escuchando Educación con Fran Corbí.
Todo un honor y todo un momento histórico en mi vida personal y profesional, la compañía de Luis del Olmo inaugurando y dándonos mucho ánimo a emprender este programa que hoy abre sus puertas con galardón de oro con don Luis del Olmo y también con todos nuestros invitados a la tertulia, porque cada semana lo que vamos a hacer es analizar la actualidad educativa, los titulares que más nos han llamado la atención con los personajes, las personas más implicadas en el sector educativo y que más voz pueden tener y más criterio para aclararnos muchas cosas en un momento que podríamos decir que hay confusión. Y por tanto, les voy a presentar a nuestros tres tertulianos. Susana Sorribes, buenas tardes. Susana es inspectora de educación, doctora, presidenta de ISNOVAE, que es una fundación dedicada a la innovación educativa, profesora universitaria como doctora en psicología y ha sido también jefa de inspección.
Buenas tardes, Fran. Gracias.
¿Qué tal,
por
Susana? Muchísimas gracias por tu compañía. David Beltrán, presidente del Sindicato Independiente de Enseñanza AMPE Castellón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y, por último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, Ismael Sanz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Ismael? Ismael ha sido director general del Ministerio de Educación, ha sido también director general de la Consejería de la Comunidad de Madrid y es doctor en Economía y profesor universitario. Estos van a ser nuestros tres tertulianos, pero me falta alguien muy importante a la tertulia, que va a ser mi compañera de fatigas diaria en esta emisora, la voz femenina, la voz que nos va a guiar día a día y que nos va a animar con sus titulares. Marta Cristóbal, ¿qué tal?
Muy buenas, Fran. Encantada de colaborar aquí. ¿Y qué os parece si empezamos a comentar la actualidad educativa?
Pues me parece muy bien. Marta, yo creo que nos debías de proponer, hay muchos titulares, hay muchas materias, hay muchos aspectos de educación que día a día nos van lloviendo a la sociedad y nos generan cierta confusión. Y tenemos a los mejores tertulianos para analizarlos. Con lo cual, ¿qué te parece? ¿Por qué titular te decantas para poder hablar?
Pues me decanto por el titular que nos trae Valencia Plaza, en el que cuenta cómo Educación gastará al menos 80 millones en medidas para aliviar las consecuencias del COVID-19. Y es que esta partida va dirigida a mantener la viabilidad de estas empresas de catering, transportes o limpieza, entre otros, dedicados sobre todo a pagar los sueldos de esos trabajadores que ahora se quedan en stand-by, por así decirlo.
Sí, porque hemos vivido una etapa muy confusa también, sobre todo para los docentes, ¿verdad?, de una adaptación. Podríamos hablar, si te parece, Susana, en este comienzo, desde que entramos en una etapa de confinamiento, en una etapa nueva de forma de enseñar y también hacia la etapa a la que vamos, ¿no?, que es la post-COVID-19. Susana, ¿qué opinas?
Bueno, pues en primer lugar daros las gracias y dar la enhorabuena a los tertulianos que se han incorporado porque creo que podemos aportar ideas. Y sí, es verdad que estamos en una situación excepcional, una situación educativa que nos va a llevar a un antes y a un después de lo que va a ser la educación en España y en la Comunidad Valenciana en particular. Y como inspectora de educación entiendo que puedo aportar a esta tertulia una visión sobre todo de lo que es el día a día de los centros, de lo que está ocurriendo con los docentes y sobre todo sobre la adaptabilidad que han tenido que realizar los profesores e incluso la inspección educativa y, cómo no, la administración para poder sobrellevar esta situación que nos ha pillado a todos en un impasse. Con respecto a esas adaptaciones, yo creo que me preocupa en este momento no lo que está ocurriendo ya, sino lo que va a venir. Y sobre todo el hecho de que tenemos que preparar una situación de vuelta, de regreso a las aulas, de desescalada, que se suele llamar en esto de las fases, y el sentir de lo que nos trasladan los directores de los centros, los profesores que nos conocen, a los inspectores, que damos confianza con nuestra compañía y nuestro asesoramiento, ¿no?, es qué va a ocurrir en esta fase.
Claro.
Los titulares que propone Marta son muy interesantes. Se ha hecho un esfuerzo desde la administración para cubrir las atenciones que se tenían en cuanto a los contratos y los convenios firmados con las empresas de catering y los de transporte. Entiendo que es una vertiente administrativa, yo soy una vertiente más educativa, por decirlo de una manera, y los periódicos nos han dado esa noticia, evidentemente porque esos contratos están firmados y se debe cubrir la atención que se ha producido, ¿no? Y así se lo manifestaba una carta también del secretario autonómico que mandó a los centros. Sí que es verdad que esa cobertura no es igual como si se hubieran producido los transportes o los comedores. Pero bueno, creo que por centrar un poco más el debate, o creo que tendríamos que centrarnos en lo que es incorporación de los docentes a los centros, y esa es la preocupación máxima en este momento.
Esa es la preocupación, Susana, porque ahora están comentando que el curso que viene en septiembre parece ser que van a haber un máximo de alumnos, de 15 alumnos por aula, y los profesores deben de estar, están preocupados porque no se sabe cómo se puede acometer partirse en dos. David Beltrán, presidente del sindicato AMPE, ¿cómo llega a partir?
Pues no se sabe, es una incertidumbre. Al final da la impresión que un docente tiene que ser el hombre orquesta, porque además de dar las clases online, tendremos que, si eres tutor, atender a todas tus familias y alumnos y a la misma vez asistir a clase para dar clase a... Vamos, no se sabe. Parece que la administración en este momento está barajando, quizás improvisando o pensando en voz alta, y vamos a ver cómo al final esto termina. Pero da la impresión de que los docentes vamos a tener que hacer un gran esfuerzo.
Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo todos de creatividad, porque Ismael Sanz, has estado justamente en el otro lado, ¿no? Como director general del Ministerio de Educación y también de la Consejería de Comunidad de Madrid. ¿Tú entiendes, darnos un poquito de luz, cómo se va a articular esto y qué realmente se puede hacer para que los docentes, que son los que tienen que hacer el día a día de las clases, y las familias que tienen que organizarse, ¿podéis darnos un poco de luz a esta situación tan confusa?
Bueno, la verdad es que, felicidades por el programa. Me parece una muy buena idea y hacía falta pues un programa que aborde los temas de educación. Y con respecto a lo que me estabas preguntando, es una situación difícil. Y yo creo que en ese sentido es importante que todo el mundo comprenda que es inédito. Estamos en una situación inédita para todos. La solución que se ha propuesto de que haya un máximo de 15 alumnos por clase, a ese respecto, yo entiendo que sigue unas directrices sanitarias, que ahora mismo es lo más importante, la emergencia sanitaria. Hay que poner por encima de todo la salud de toda la población y de los jóvenes, de los alumnos, de los niños. Pero también es verdad que hay que intentar planificar con antelación, en alguna medida, incluso aún siendo comprensivos, estamos en una situación complicada, facilitar en alguna medida la información a la comunidad educativa. Y en ese sentido, yo creo que se puede hacer algo más por parte del Gobierno central, de planificar y, sobre todo, decirle a las familias que es el principal problema, la solución que han propuesto. Por lo demás, no me parece mala, pero el principal problema que plantea es la conciliación de la vida familiar y laboral. Es decir, si un alumno va a poder ir un día a clase y al día siguiente no, se va a ir en días alternos, ¿qué hace la familia el día que no vaya a clase? Por lo demás, desde el punto de vista educativo, y luego ya me explayo con más tranquilidad, no es mala idea la de combinar la educación presencial y la online. De hecho, hace unas semanas, un profesor de la Universidad de Stanford, Eric Bettinger, publicaba un informe bastante robusto con evidencia científica de que combinar las dos tipos de educación, las dos modalidades de educación, la presencial y la online, puede proporcionar muy buenos resultados educativos en los alumnos.
Sería maravilloso y además yo también lo pienso. El problema es la conciliación de las familias en unas etapas de niños que realmente, mientras las familias trabajan, es muy complicado el no darles soluciones para que los niños también acudan a sus centros, y para eso faltan los recursos materiales, tecnológicos y sobre todo las ganas. Marta, más titulares.
Por otra parte, nos trae el periódico El Mediterráneo la resolución del pasado lunes 4 de mayo sobre la evaluación del último trimestre. Y es que, como ya se venía comentando, la evaluación será continua y sobre todo acentuará su carácter diagnóstico. Cada alumno tendrá su propio informe individual valorativo y la promoción de cursos será la norma general en todas las etapas, sobre todo en cuarto de la ESO, segundo de bachiller y el FP.
Tertulianos, sí. Empezamos por Susana. ¿Creéis que se puede hacer una evaluación justa sin recurrir a la evaluación tradicional y no recurrir al aprobado general?
Bueno, esto es un tema bastante complicado. Hemos tenido muchas conversaciones. Los equipos docentes en este momento están reuniéndose para establecer esos criterios a través de la resolución de 4 de mayo del secretario autonómico de la Comunidad Valenciana. Al menos ha salido una instrucción sobre las condiciones de término del curso y del último trimestre y comienzo del siguiente. Y sí que es verdad que a opinión de Isnovae, de la Asociación de Inspectores, deberían haber sido un poquito más claros los criterios en cuanto a cuáles eran, sobre todo en las fases terminales, es decir, los finalistas, el cuarto de la ESO, bachillerato, cuáles eran las condiciones que el equipo docente tendría que establecer, incluyéndose unas condiciones de asignaturas suspensas. Así lo trasladamos al secretario autonómico en un documento de alegaciones y entendemos que esa postura de inspección se debía básicamente al hecho de que nosotros buscamos la necesidad de acudir o poder contestar a las reclamaciones estimadas incorrectas. Es decir, pueden haber reclamaciones de notas y nosotros tenemos que participar en un proceso que sea equitativo para que todos los alumnos puedan garantizar que se les ha evaluado correctamente. Es verdad que en otro modelo futuro tendremos que optar por una evaluación más sumativa o más continua y formativa de producto, que puede ser la finlandesa o la canadiense, porque este modelo ha cambiado, el paradigma ya no es presencial, va a ser semipresencial y presencial, o al menos hasta que corrijamos el tema del coronavirus y de la enfermedad del COVID-19. Y hasta ahora hemos evaluado de una manera y ese sistema no es el que va a continuar. Gracias.
Gracias, Susana. David, ¿qué opinas? ¿Se puede evaluar? ¿No se puede evaluar? ¿Existen otros sistemas? ¿Es justo dar una prueba general? ¿Es una buena educación para los alumnos?
Pues la verdad es que coincido lo que dice, lo que como estaba comentando Susana, es que esto no queda nada claro. Y los docentes, en muchos casos, no sabemos cuáles son las directrices que tenemos que seguir. Y como bien comentaba Susana, como parece que estas medidas están haciendo que se incumpla la normativa, pues cuando vengan las reclamaciones ya veremos. Conclusión, que al final yo creo que se va a convertir en una especie de aprobado general porque los docentes no sabemos muy bien a qué atenernos y todo es confusión.
Yo sinceramente pienso que se pueden haber maravillosas formas de evaluación mucho más efectivas de aprendizaje a través de proyectos, a través de, fijaros en las universidades, oye, un trabajo fin de máster o un trabajo fin de carrera donde alías todo el conocimiento después de años y lo expones, muchas veces creo que expone mucho mejor el conocimiento y sobre todo es un conocimiento más consolidado. Pero esa es mi forma de pensar y mi forma de verlo. Ismael Sanz, ¿qué opinas?
Bueno, a ver, es una situación complicada, como decíamos antes. Por una parte, es importante tener en cuenta la motivación de los alumnos, ¿no? Lanzar el mensaje, digamos, del aprobado general o que la tercera evaluación no cuenta. Yo lo entiendo, porque es verdad que, bueno, no todos los alumnos están en la igualdad de oportunidades, no todos tienen acceso a conexión a Internet, no todos tienen un portátil disponible y, bueno, en ese sentido, es verdad que evaluar el tercer trimestre situaría a algunos alumnos en desigualdad de oportunidades y eso es un aspecto muy complicado. Pero también es verdad que lanzar el mensaje de que la tercera trimestre no cuenta o que hay un aprobado general puedes motivar a los alumnos cuando todavía queda un mes de clase y puede hacer difícil a los padres y al propio centro educativo de mantener un poco pues esta atención y dedicación de los alumnos a sus estudios.
Así es. Último titular, rápido, Marta.
Para
aprovechemos
acabar,
nuestros tertulianos, va.
Para acabar, me voy con el periódico La Razón y ese titular que nos trae de CELA prevé un plan a 10 años sin gasto para la educación especial. Y es que su ministerio prevé que los centros de educación especial, además de escolarizar a los alumnos que requieren una atención muy especializada, desempeñarán la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios. Pero lo que más llama la atención es que este plan no prevé un incremento del gasto en los centros ordinarios para poder atender y ayudar a esos alumnos que venían de escuelas de especial, como puede ser un alumno con síndrome de Down.
Bueno, tenemos una gran especialista en educación especial, Susana Sorribes. ¿Qué opinas de este titular?
Bueno, yo creo que, a ver, que la educación debe ser inclusiva, empezaré por ahí. Y ser inclusiva quiere decir que a cada uno le dé lo que necesita. No quiere decir que lo coloque en un sitio que sea inclusivo, ¿vale? Entonces, creo que otros países europeos y especialmente Francia han hecho un modelo de inclusión en el que han tenido un proceso de ir incorporando a los alumnos a través de unidades específicas y de programas combinados de escolarización, y deberíamos adoptar modelos o paradigmas que fueran permitiendo esa inclusión y sobre todo respetar a entidades que nos dan información, tanto a los padres de niños que tienen centros de educación especial, que asisten a centros de educación especial, que para mí se quedarían como centros de recursos, que deberán existir, seguirán existiendo, como ocurre en Francia con los IME, pero también tendríamos que llevar a cabo una incorporación de alumnos con modelos que les permitan estar en un contexto plenamente ordinario. Sabemos, deciros que Isnovae tiene un convenio con CERMI, una de las asociaciones prometedoras de inclusión, pero también entendemos como inspectora de centros de educación especial que hay niños que todavía tienen unas necesidades y las atenciones que el sistema debe que ir implementando entre los ordinarios y sobre todo una especialización del profesorado que deberá hacerse también del profesorado ordinario. Es decir, la inclusión no es porque está escrita negra sobre blanco en un DOC, sino que debes...
Tenemos algunas dificultades de sonido. Mientras David Beltrán, me quedan 2 minutos, con lo cual me gustaría también escuchar, gracias Susana, me gustaría escuchar a David.
¿Qué opinas sobre la formación de los docentes? Dos grandes áreas de formación.
Sí, pues mira, yo creo que no es el momento más adecuado en utilizar este momento de crisis para hacer un anuncio así. No sé si es que se quiere desviar el debate de la educación y de los problemas que estamos teniendo. Uh-huh. Y por otra parte, también pienso que sacar adelante una medida así, que ha pasado ya la Comunidad Valenciana, se sacó el decreto de inclusión, sin aportar dinero, sin aportar medios, pues está siendo, en cierto modo, muy complicado, porque al final siempre es la comunidad educativa, docentes y familias, quienes tienen que soportar todo eso, cuando la administración no pone de su parte.
Esfuerzo muy importante por la inclusión. Luego, ¿hay algún tipo de alumnos en los que realmente su situación hace muy difícil su inclusión en centros ordinarios? Y yo creo que desconocer la situación de algunos de estos alumnos que ahora mismo están en centros de educación especial donde reciben todos los recursos necesarios y personal especial que tienen conocimiento y una formación en cuanto a la educación especial, pues sería una pena porque perderían toda esa atención que están recibiendo. Y termino diciendo, yo tengo la oportunidad de hablar con muchas familias con hijos con necesidades educativas especiales que están en centros de educación especial y que me dicen que sus hijos se encuentran mejor en esos centros de educación especial. Y tienen que tener la libertad de elegir ese tipo de centros, porque ese tipo de alumnos en secundaria, en primaria funciona bien cuando se encuentra en centros ordinarios, pero en secundaria me decían algo tan concreto como ese en primero de la ESO cuando el resto de los alumnos ya empiezan a invitarles a los cumpleaños, cuando empiezan a encontrarse con dificultades y cuando muchos de ellos lo pasan mal en centros ordinarios, ¿no? ¿Por qué obligar a alguien a pasarlo mal si no quiere ir a un centro ordinario? Yo creo que hace una apuesta muy clara por la libertad de educación y por supuesto tener ese objetivo de esa inclusión. De hecho, ya un 82% de los alumnos españoles, como decía antes, ADNES, están en centros ordinarios. Ir hacia ese sentido, pero siempre permitiendo que las familias que quieran que sus hijos continúen yendo a centros de educación especial, porque entienden, ellos son los que mejor lo saben, que ahí son más felices, dejarles esa oportunidad.
Totalmente de acuerdo. Creo que la clave está, como ha dicho Ismael, en la libertad de educación, la libertad de una sociedad que puede elegir, que quiere elegir y que puede decidir lo que es mejor para los suyos. Susana Sorribes, David Beltrán, Ismael Sanz, muchas gracias. Nos vemos en la próxima tertulia. En la semana
gracias
que viene.
A vosotros.
Vamos a publicidad y vamos próximamente a la entrevista.
Este es un mensaje para todos los adultos que nos decís siempre lo importante que es aprender inglés. ¿Y vosotros qué? Ahora ya no tenéis excusa con los cursos English for Adults del British School Gambia. Podéis elegir entre curso presencial o totalmente online, y os preparan para todos los exámenes oficiales. El año pasado aprobaron el 99%. Y además podéis obtener formación bonificada. More information in colegiosbritannicos.com.
Te presentamos la plataforma educativa para las madres y los padres que quieren aprender a educar de forma afectiva y efectiva. Accede ya a nuestra plataforma de cursos y recursos educativos donde descubrirás un sistema que te permitirá conectar con tus hijos. Todo ello de la mano de Óscar González, un experto en la materia. Entra ya en www.escueladepadres3.0.es.
¿Sabías que un cerebro emocionado triplica la generación neuronal de los más pequeños?
En el British School Alcira, Xàtiva y Gandía, hemos implementado el proyecto de neurociencia más avanzado de España, diseñado en un espacio educativo innovador para ayudarles a desarrollar su talento en un privilegiado entorno de inmersión lingüística.
Infórmate en colegiosbritánicos.com.
La educación se ha transformado. ¿Estás preparado? Classy cuenta con el aula virtual más completa y en una sola plataforma, a través de clases en streaming, webinars o chat interactivo para adaptar tu centro educativo al soporte online. Infórmate sobre Classy Learning en www.aulaclase.com. Aula reconocida por la Fundación Tripartita. Estás escuchando Educación con Fran Corbí.
Pues seguimos con protagonistas y seguimos con protagonistas de educación. Y bueno, pues tengo el honor de contar para la entrevista de hoy con la máxima personalidad que representa a todo lo que es educación privada en España. Y cuando hablo de educación, hablo de muchas instituciones que se dedican a la educación privada desde muchos ámbitos diferentes. Estoy hablando con el presidente de ACADE, señor don Juan Santiago. Presidente, ACADE no solo representa colegios privados, ¿verdad?
No, efectivamente, ACADE es verdad que representa más de 400 colegios privados de toda España, pero además cuenta dentro de la asociación con más de 2.400 centros de educación infantil, con más de 20 universidades y centros de posgrado y con 2.000 centros de enseñanza no reglada, y por enseñanza no reglada me refiero a escuelas de danza, escuelas de música, escuelas de formación profesional, etcétera, etcétera. En ese sentido, sí creo que puedo decir, sin duda ninguna, que ACADE es la patronal más representativa en España a nivel de centros privados, por tanto a nivel de sector de educación privada.
Con lo cual, representando a universidades privadas, colegios privados, escuelas infantiles, academias, ¿me podría hacer un análisis? ¿Cuál es su estimación como representante del sector privado de lo que ha sucedido a nivel de esta época del COVID-19, cómo lo han afrontado? Y sobre todo me interesa, lo más importante, es qué espera para la época post-COVID-19 en el sector educativo privado.
Pues a nivel de enseñanza privada, me imagino que como a nivel de todas las empresas del país, lógicamente la situación fuera ya de lo que es la parte sanitaria, que por supuesto está siendo dramática, también lo está siendo a nivel de la enseñanza privada. Nos sorprendió, creo que a todos los centros, el cierre del sistema educativo en torno a entre los días 11 y 13 de marzo y, lógicamente, yo creo que ha supuesto un cambio de paradigma absolutamente completo en el mundo de la educación. Yo creo que a nivel de centros privados podemos estar muy orgullosos de la labor que hemos hecho en nuestros centros, pasar de un sistema presencial de prácticamente 2 días a un sistema absolutamente online. Ha supuesto un enorme esfuerzo tanto para los centros como para los profesores y creo que en ese sentido podemos estar muy orgullosos de nuestros centros de enseñanza privada, puesto que han demostrado una capacidad de adaptación y una rapidez en esa adaptación verdaderamente sorprendente. Yo creo que en ese sentido podríamos incluso decir que, aunque sea a través de medios telemáticos, estamos pudiendo finalizar el curso sin grandes problemas, dando las clases de forma telepresencial por parte del profesorado, avanzando materia, cosa que creo que era muy importante para que nuestros alumnos no pierdan el curso, y siendo capaces de evaluar, ya digo, a través de estos instrumentos, pero de una forma bastante satisfactoria, tanto para los alumnos como para las familias. Si me planteas cuál es el escenario post-COVID, pues la verdad es que yo creo que ahora mismo es muy difícil hacer ningún tipo de valoración. Estamos todos los días recibiendo por parte del Ministerio de Educación y por parte de las consejerías de Educación toda una serie de noticias que luego no se concretan en una regulación ya establecida, con lo cual es verdad que tenemos que ir prácticamente en el día a día y con una ceremonia de la confusión bastante importante. A mí, desde aquí, desde tu programa, Frank, me gustaría pedir a las autoridades educativas que antes de dar información saquen la regulación, puesto que, lógicamente, eso haría que pudiéramos trabajar todos en un entorno mucho más seguro y que no se generase la desconfianza que se está generando entre todos los miembros de la comunidad educativa, empezando por los alumnos y continuando, lógicamente, por las familias.
Efectivamente, eso es uno de los asuntos que nuestros tertulianos han reclamado, ¿no? Que se legisle antes de que se comunique para generar o para evitar esas confusiones. Estaba pensando yo, Juan Santiago, presidente de ACADE, qué mal lo deben de estar pasando las escuelas infantiles. No sé si están recibiendo ayudas o no están recibiendo, porque son regulaciones diferentes en las autonomías, pero evidentemente, bueno, pues parece como que un colegio pues pueda tener mucho más aguante en estas situaciones que una escuela infantil, que hacen una labor totalmente necesaria, imprescindible, y me gustaría saber si están recibiendo el apoyo necesario, presidente.
Pues mira, Frank, ya la situación en las escuelas infantiles era bastante complicada antes de la crisis del COVID-19. Estamos hablando en la gran mayoría de empresas pequeñas, con una media de 5 o 6 trabajadores, la mayoría de las cuales son mujeres, que se han enfrentado a una situación de una bajada de natalidad importante, que todavía están pagando, en cierto modo, la crisis que se produjo a nivel global en el sector en el 2008. Y ya digo que la situación de partida que tenían pues era probablemente más complicada que la de los colegios. En ese sentido, hay que decir que a nivel de ayudas ha habido administraciones que han entendido fantásticamente bien que estábamos hablando de un problema probablemente incluso de supervivencia para el sector. Y ahí, en el caso de Andalucía, por ejemplo, o de la misma Comunidad Valenciana, lo que eran cheques escolares o lo que eran ayudas para las familias se han transformado, mientras dure esta situación, en ayudas a los centros, lo que va a permitir, lógicamente, garantizar su supervivencia. Es una pena que hay otras comunidades, y en ese sentido tengo que insistir en la Comunidad de Madrid, donde se escolarizan más de 50.000 alumnos en las escuelas infantiles privadas, que no han sido en absoluto receptivas a nuestras solicitudes de ayuda y pueden encontrarse con una situación muy grave cuando finalice la situación, puesto que pueden encontrarse con una gran parte de esos 50.000 alumnos sin plaza, puesto que las escuelas infantiles se hayan cerrado al no sobrevivir a esta crisis.
Sinceramente no entiendo, presidente, esta diferencia, ¿no? Yo cuando estudié Derecho, estudié en la Constitución Española que todos los españoles éramos iguales ante la ley. Y no entiendo, por ejemplo, que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tengan una desgravación fiscal por gastos escolares, que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana no tenemos, o que en este caso, al revés, la Comunidad de Madrid no haya articulado las ayudas a las escuelas infantiles y en la Comunidad Valenciana sí que se haya hecho. ¿Por qué sucede esto?
Pues bueno, sucede porque lógicamente en materia de educación las competencias están completamente transferidas a las comunidades autónomas y lógicamente unas actúan de una forma y otras a otra. Me hablas del tema de la desgravación fiscal, que efectivamente existe para las familias que llevan a sus hijos a centros educativos privados no sostenidos con fondos públicos, y desde ACADE ya muchísimos años luchando porque ese modelo se extienda a otras comunidades autónomas. Me gustaría aprovechar la ocasión que me das para explicar que esa desgravación fiscal, primero, la estamos solicitando para las familias. Nosotros no queremos ayudas directas a los centros, queremos ayudas para las familias. Y esas ayudas tienen una base económica clarísima. Los centros privados en España le ahorran anualmente a las administraciones educativas más de 5.000 millones de euros, que sería el coste que habría o que tendrían esas administraciones si los alumnos que están escolarizados en centros privados se incorporaran al sistema público. En base a ese ahorro de 5.000 millones de euros que nosotros, a las familias que llevan a sus hijos a nuestros centros, están produciendo a las administraciones educativas, es en base a la cual nosotros entendemos que las familias, no los centros, y perdona que insista mucho en este punto, que las familias tengan como recompensa una desgravación fiscal. Si eso fuera así, además, habría muchísimas más familias que podrían optar por los centros privados. Nosotros no estamos pidiendo ayudas para todas las familias, estamos pidiendo ayudas para aquellas familias que en principio no pueden optar a un centro privado, pero que a través de estas desgravaciones sí podrían acceder a un centro privado y, por tanto, hacer real la libre elección del centro que consagra la Constitución española.
Queda clarísimo. Me gustaría hacerle la última pregunta. Se está hablando de que la ley de educación, que es una ley para todos, está teniendo unos plazos muy diferentes, unos plazos que evidentemente se está haciendo para recortar, al menos tengo la sensación de que se están recortando plazos para acelerar esa publicación de la ley de educación, y qué pena que volvamos a tener una ley educativa poco debatida, poco representativa de todos los agentes educativos. No sé lo que usted opina, pero está siendo así.
Sí, efectivamente, se está tramitando ahora mismo la ley, la nueva ley de educación de la ministra Cela, y sinceramente toda la comunidad educativa creo que está absolutamente convencida de que ni es el momento, ni es la situación, ni serán los instrumentos jurídicos necesarios para que eso se haya hecho con la participación de toda la comunidad. Es verdad que ayer salió la noticia que se había ampliado al día 13 la presentación de enmiendas, pero justamente en la situación en la que estamos ahora, creo que una ley tan importante para un país como es la ley de educación tiene que ser una ley consensuada, tiene que ser una ley en la que se escuche a los expertos educativos, tiene que ser una ley en la que participemos toda la comunidad educativa, y en este momento no se dan las circunstancias para que eso sea así. Yo desde ACADE siempre he defendido la absoluta necesidad de un pacto educativo. Es decir, la educación es algo absolutamente vital para el futuro de un país. Y no puede depender del gobierno de turno. En este sentido, son incontables las leyes que llevamos de educación desde el principio de la democracia. Casi me atrevería a decir que es que cada gobierno hace su propia ley de educación. Y, sinceramente, eso para el modelo educativo de un país es un absoluto desastre. Me atrevo, Frank, a utilizar tu programa para, por favor, volver otra vez a insistir. Es absolutamente imprescindible un pacto educativo que dé estabilidad al sistema educativo, que escuche perfectamente a todos los que formamos parte de este sistema educativo y que tengamos por fin una ley que vaya a tener durabilidad en el tiempo y que además resuelva los problemas del sistema educativo actual. Creo que es una gran oportunidad y creo que no sea de nuevo una gran oportunidad perdida.
Pues encantado de que utilice este programa para esto y para mucho más, por sus valientes palabras, por su lucha y por su claridad sobre lo que es la enseñanza y la libertad de la enseñanza necesaria para todos y la importante labor que están desarrollando. Presidente Juan Santiago, de ACADE, la patronal más importante del sector educativo privado, mucho ánimo y cuando quiera, esta es su casa.
Frank, muchísimas gracias y en primer lugar quiero mandarte un mensaje de ánimo para tu programa. Creo que es fundamental que en los medios de comunicación se hable de educación. Creo que la educación, y lo he dicho ya varias veces en esta entrevista, es el futuro de cada sociedad, de cualquier sociedad, y en ese sentido todo lo que se hable de educación es bueno, con lo cual muchísimo ánimo y te deseo toda la suerte del mundo con este nuevo programa.
Un abrazo, presidente, y pasamos ya a Escuela de Padres.
Estás escuchando Educación con Fran Corbí.
Pues comenzamos la sección de Escuela de Padres, esa sección que es de familias, de hogares y, como no, de los niños y niñas, y con el mejor especialista, con Óscar González. Buenas tardes.
Hola, Fran, muy buenas tardes.
Oye, Marta, explícanos un poquito a la audiencia en qué va a consistir esta sección semanal de Escuela de Padres y luego hablamos de, voy a presentar a quién es Óscar González, que es el mejor referente en las escuelas de padres.
Pues esta sección va sobre todo dirigida a ayudar a papás y mamás de esas fieras que tienen en casa. Y hoy, como es el primer programa, vamos a plantear una serie de temas, pero sí que os pedimos vuestra colaboración para que en los próximos programas esta sección sea a modo de consultorio. Por eso os damos esta dirección de correo, que es educacionradio@gmail.com, para que nos mandéis vuestras dudas y vuestras consultas.
Con lo cual, educacionradio@gmail.com es el email de referencia para las familias y para escribir las dudas a nuestro especialista de educación en familia, de educación en casa, Óscar González. Bienvenido, Óscar, y adelante. ¿De qué vamos a hablar hoy como primer programa, como guía, como orientación a los papás y mamás que nos escuchan?
Hola, Frank. Pues básicamente yo hablaría un poco de cómo afrontamos la educación los padres de hoy, ¿no? Un poco hablar un poco de las características, de las cualidades que nos definen y centrarnos también en qué es lo que podemos hacer para disfrutar de la educación de nuestros hijos. Creo que es importante.
Sí, porque yo creo que las familias actuales, Óscar, tienen un problema más que de cantidad que de calidad y muchas veces pensamos que por dar más es mejor y yo creo que es lo mejor de educar es hacerlo bien el tiempo que se pueda contar y no estar viendo el reloj del poco tiempo que nos podemos dedicar, sino de cuánto bueno podemos hacer, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que lo que nos definiría a los papás y a las mamás de hoy, Frank, creo que es que afrontamos lo que es la educación de nuestros hijos, yo creo que cargados con muchos miedos, con muchas inseguridades, ¿no? Y casi, yo diría que obsesionados por intentar hacerlo de una manera excelente, ¿no? Casi perfecta. Y yo partiría básicamente de lo contrario, de empezar a asumir que como padres, como madres, nos vamos a equivocar mucho en todo este proceso y no enfocarnos tanto en aspirar a esa perfección, en aspirar a ese, no sé, creo que es lo que es la educación de los hijos. Hoy se está casi profesionalizando y igual que en otros ámbitos de la vida queremos ser excelentes, en este pues no es menos. Y eso nos llena precisamente de muchas dudas porque no queremos equivocarnos. Porque parece que si nos equivocamos, ese error que cometemos también lo cometemos con nuestros hijos, ¿no? Y eso nos carga de una culpa que es innecesaria. Por eso lo que decías tú del tema del tiempo, que encima vivimos en una sociedad en la que disponemos de muy poco tiempo. Vamos muy, yo creo que es excesivamente acelerados, todo va muy deprisa, todo va muy rápido y no nos paramos, no nos detenemos a disfrutar de cada minuto, de cada segundo de la infancia de nuestros hijos.
Porque se puede disfrutar, Óscar, de educar. Yo creo que es difícil, ¿no?, la alianza de la responsabilidad que uno siente de educar a los hijos. ¿Cómo se va a disfrutar una responsabilidad tan grande que es educar y que todo esto va a trazar una línea, una vida, un resultado hacia los que más nos importan, que son nuestros hijos? ¿Se puede disfrutar, de verdad?
Se puede y se debe disfrutar. Lo que pasa es que no disfrutamos de la educación de nuestros hijos, creo que precisamente porque te estaba contando antes, porque vivimos llenos de miedos, ¿no? Miedos que arrastramos de nuestro pasado y que estamos proyectando en el futuro. La única manera de disfrutar, así en mayúsculas, de la educación de nuestros hijos es enfocándonos en el ahora, en el presente, que es al final lo que nos estamos perdiendo. Nos perdemos el presente de nuestros hijos. Y además estamos tan obsesionados, creo que es uno de los errores que estamos cometiendo a día de hoy en la educación, en la crianza, incluso a nivel, ya te digo, las publicaciones, los libros, los manuales. Está muy bien, hay muchísima información, pero creo que ese exceso de información a veces es perjudicial porque creemos que todo ese conocimiento nos va a ayudar a disfrutar, nos va a ayudar a hacerlo mejor, pero no por disponer de más información vamos a hacerlo mejor, al contrario, esa información lo que hay que hacer es procesarla, hay que valorarla, hay que aplicarla a nuestro hijo, a nuestra hija y sobre todo hay que ponerla en práctica y no siempre lo hacemos, tenemos la información pero no la aplicamos y creo que uno de los errores es justamente ese, que casi todos los manuales, casi todos los libros, casi todas las publicaciones, consejos, todo lo que aparece, está muy enfocado a los niños, está muy enfocado a los niños, a su conducta, y creo que habría que darle un poco la vuelta y empezar a poner el foco en nosotros, en los padres. Si nosotros cambiamos muchas cosas, muchas herramientas, incluso nuestra actitud a la hora de afrontar la educación de nuestros hijos, si nosotros realmente cambiamos, vamos a ver que el entorno, incluso ellos, su conducta, todo va a cambiar, pero tenemos que empezar por nosotros mismos. Al final es un crecimiento personal que nos lleva a ese crecimiento también como padres y como madres.
Con lo cual, esa tensión que sienten los padres, las madres a la hora de educar o esa responsabilidad, fíjate, lo que estás diciendo es relájate, no estés tenso, porque si estás tenso, además, no estás disfrutando ni estás haciendo disfrutar a los tuyos. ¿Puede ser una buena conclusión de tu primer programa o de tu primer consejo?
Es muy buena conclusión. Creo que para educar, Frank, necesitamos ir más relajados por la vida. Creo que hay excesiva tensión y muchas veces esa tensión que vamos acumulando de otros ámbitos de nuestras vidas, del trabajo, de la relación con compañeros, etcétera, lo vamos, digamos, vamos cargando o sobrecargando y a veces lo soltamos o explotamos con quien no debemos. Y suele ser con nuestros hijos. Y es cuando nos damos cuenta, cuando se produce esa explosión, ese grito, lo que sea. Y después de eso, además, viene añadido el sentimiento de culpa, porque nos hemos dado cuenta de que nos hemos excedido, nos hemos pasado, y después nos preocupamos, fíjate, le he gritado al niño, a la niña y tal. Entonces, tenemos que tomar conciencia de que al final el cambio no está en el niño. El niño continúa haciendo lo mismo, pero sí en la reacción que nosotros tenemos ante aquello que está haciendo nuestro hijo.
Claro, porque nos han dicho muchas veces, ¿no? Tenemos la sensación de que los padres nos equivocan y que pensamos que tenemos que formar a nuestros hijos en la imagen de la perfección, ¿no? El yo no me equivoco, ¿no? Y creo que, no sé si estarás de acuerdo, que una de las mejores lecciones que podemos impartir a nuestros hijos es pedir perdón cuando nos equivocamos, porque también somos humanos.
Muy bien, Frank, yo estoy totalmente de acuerdo. Pedir perdón, pero sobre todo, además, que nuestros hijos vean que nosotros no somos perfectos, que somos personas, que nos equivocamos como todo el mundo, y que también nos equivocamos con ello. Y lo que tú dices está muy bien, que además cuando nos equivoquemos con ello, seamos capaces de pedir disculpas, seamos capaces de pedir perdón. Es donde lo van a aprender. y no aspiremos a ser superpapás o supermamás, no, sino todo lo contrario. Si les mostramos con humildad que nosotros también cometemos errores y después tampoco les penalizamos tanto el error a ellos, porque no puede ser que nosotros nos equivoquemos, que a nosotros nos lo perdonen, pero después cuando ellos se equivoquen nosotros les señalemos y les marquemos mucho el error. Es decir, tenemos que buscar ese equilibrio y ver que nosotros también con ellos nos comportamos de esa manera.
Óscar González, vas a ser el responsable de la sección de escuelas de familias, de escuelas de padres, de mamás, de papás, de abuelitos, abuelitas, porque todos de alguna manera educamos. Y me gustaría que anticiparas alguno de los temas que podemos, que vas a tratar en esta sección de Escuela de Padres en Educación Radio.
Pues yo creo que aquí podemos abordar todos los temas que nos preocupan a los padres de hoy. Creo que pues podemos hablar desde la sobreprotección, podemos hablar de emociones, podemos hablar de, por ejemplo, del acoso escolar. Creo que son temas muy variados. Incluso podemos hablar de distintos temas atravesando las distintas etapas educativas, porque no es lo mismo hablar de emociones en un niño de etapa infantil que en un preadolescente o un adolescente. Podemos hablar de la tecnología, vamos a hablar de el acceso a las redes sociales, el acceso a internet, etcétera. Creo que hay muchos temas, hay muchas preocupaciones, pero también sería interesante que los oyentes pudieran enviarnos sus dudas, sus consultas y, sobre todo, qué temas son los que más les interesaría que nosotros pudiéramos abordar aquí.
Con lo cual, invitamos a toda nuestra audiencia que quiera que tratemos asuntos que les preocupan, asuntos que tienen dudas. Hay que tener en cuenta que hay muchas cosas que no tenemos referentes adecuados para educar, las móviles, el uso de las nuevas tecnologías, de las redes sociales. No había ningún referente hasta ahora y por eso queremos crear este espacio de encuentro donde ustedes nos digan lo que les interesa y lo que les preocupa. Marta, por favor, dinos el email de contacto para toda nuestra audiencia que quiera consultarnos en Escuela de Padres y que quiera consultar a Óscar González.
Educación Radio, como el nombre del programa, @gmail.com es nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros.
Pues os esperamos a todos, a Óscar González, por supuesto, todas las semanas con nosotros en Escuela de Padres y bueno, y también que se puedan complementar, ¿no?, con la nueva plataforma educativa que has creado, Óscar, Escuela de Padres 3.0. ¿Me puedes decir brevemente en qué consiste y los padres que puedan estar interesados, qué van a encontrar en esta plataforma?
Pues una plataforma de, más que un curso, es una academia 100% online donde los padres pueden formarse con nosotros, pueden prepararse, les damos herramientas totalmente personalizadas para ellos, precisamente para eso, para que aprendan a disfrutar de cada etapa, para que aprendan a disfrutar de cada momento y que en cualquier momento de dificultad nosotros estamos ahí para ayudarles, para asesorarles y sobre todo para acompañarles en todo este proceso. Al final nosotros no estamos para educar a sus hijos, sino para darles las herramientas y que lo puedan hacer de la mejor manera posible. Esa es la plataforma, esa es la idea y esa es la filosofía que nosotros tenemos.
Pues estamos encantados, Óscar González, de que formes parte de este equipo, de este programa Educación y de la sección Escuela de Padres. Hasta la semana que viene, Óscar.
Hasta luego, muchas gracias, Frank.
Y a nosotros no nos queda mucho más. Nos vamos a despedir de este primer programa tan memorable, porque vamos a hablar de educación, porque vamos a crear un sitio de encuentro para padres, para madres, para docentes, para todo aquel que le preocupe la educación. Este va a ser su sitio, este va a ser su programa, Educación, en Intereconomía Radio Valencia, 107.1. Hasta la semana que viene.